Son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boenews.co.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Estimados radioescuchas, este es RRI World Service, Voice of Indonesia o La Voz de Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias, después de las noticias tenemos otros programas, son el comentario o editorial. Hoy en la historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Mi Indonesia, que se trata de los temas políticos, económicos, sociales de Indonesia. La belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. La miscelánea, que se trata de la ciencia, tecnología, estilo de vida de Indonesia. Y al final de los programas tenemos el mundo musical. Bueno, estimados radioescuchas, que manténganse en sintonía.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, con las noticias.
Estas son las noticias en breves. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, dijo que el movimiento para manejar la contaminación y daños en las márgenes del río Citarum se convertiría en un proyecto piloto para otros ríos, tales como el Bengawan Solo y el Brantas. La ministra indonesia de Asuntos Exteriores, Retno Marsudi, tiene previsto partir hacia el Líbano para reunirse con las tropas de mantenimiento de la paz de Indonesia, el contingente Garuda de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano, del 25 al 26 de febrero. El ministro de Turismo, Arif Yahya, dijo en Jakarta el jueves que al inaugurar el Festival Cultural Garut de 2018, que el turismo nómada que permite a los viajeros estar en movimiento es un concepto que se puede desarrollar en Garut, provincia de Java Occidental. La transparencia es una de las razones por las que las empresas familiares a menudo son reacias a hacer pública su oferta pública inicial, o IPO por sus siglas en inglés, mientras que de hecho la IPO puede evitar polémicas sobre la propiedad de acciones en empresas familiares. Estas son las noticias en detalle. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, dijo que el movimiento para manejar la contaminación y daños en las márgenes del río Citarum se convertiría en un proyecto piloto para otros ríos, tales como el Bengawan Solo y el Brantas. El presidente dijo después de observar el kilómetro cero de Citarum, Situ Cisanti, aldea de Tarumajaya, subdistrito de Kertasari, distrito de Bandung el jueves, que el trabajo de revitalización de las márgenes del río Citarum comenzó el 1 de febrero de 2018 en la zona de Situ Cisanti, pueblo de Tarumajaya, subdistrito de Kertasari y distrito de Bandung. el gobierno necesita alrededor de 7 años para revitalizar las orillas del río Citarum. Las plantas son rasamala, puspa, manglot, incluidos los árboles de resina. Anteriormente, el gobernador de Java Occidental, Ahmad Heriawan, debía acompañar a Widodo, quien lanzaría un movimiento para manejar la contaminación y los daños en las márgenes del río Citarum. El jefe de la Agencia Ambiental de Java Occidental, Anang Sudarna, agregó que, como parte del movimiento, Widodo plantará simbólicamente un árbol, seguido de los agricultores locales que plantarán 1000 árboles a lo largo de las márgenes del río. La ministra indonesia de Asuntos Exteriores, Retno Marsudi, tiene previsto partir hacia el Líbano para reunirse con las tropas de mantenimiento de la paz de Indonesia, el contingente Garuda de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano, del 25 al 26 de febrero. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Arman Atanasir, señaló durante una conferencia de prensa en Jakarta el jueves que esta sería una visita importante para demostrar nuevamente el compromiso y el apoyo de Indonesia para los esfuerzos de mantenimiento de la paz en el Líbano. Nasir afirmó que la última vez que un ministro indonesio había visitado Líbano para reunirse con la Fuerza de Paz fue en 2007. La visita de la ministra Marsudi también apuntaba a resaltar el compromiso del gobierno de apoyar el papel de la ONU en la promoción de la seguridad internacional y el mantenimiento de la paz. Director of International Security and Disarmament of the Ministry of Foreign Affairs, Grata Endah Verdaning Tias, dijo o señaló que la visita al Líbano se centrará en 2 áreas, siendo la primera reunión con 850 miembros del grupo de trabajo del batallón de mecánica de tareas en Atsid al-Qushair y luego una visita al puerto de Beirut para reunirse con 300 miembros de la Fuerza de Tareas Indonesia Marítima. La ministra de Asuntos Exteriores Marsudi se reunirá con el contingente de Garuda y mantendrá un diálogo con el personal para observar de primera mano los desafíos y obstáculos que enfrentan las fuerzas de paz. En su contribución a la misión de paz de la ONU, Indonesia se compromete a desplegar 4.000 personas de mantenimiento de la paz. Verdaning Tias reveló que Indonesia ha desplegado desde 2016 2.702 personales de mantenimiento de la paz de las Fuerzas Armadas y la Policía de Indonesia en 9 misiones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas. El ministro de Turismo Arif Yahya dijo en Jakarta el jueves, al inaugurar el Festival Cultural Garut de 2018, que el turismo nómada que permite a los viajeros estar en movimiento es un concepto que se puede desarrollar en Garut, provincia de Java Occidental. El Festival Cultural, celebrado del 20 al 27 de febrero de 2018, es parte de la ceremonia para conmemorar el 205 aniversario del distrito de Garut. El evento es también una oportunidad para promover el potencial turístico en Garut, que antes se conocía como Switzerland van Java o la Suiza de Java. El ministro señaló que las autoridades no deberían desarrollar el turismo en Garut mediante la construcción de edificios permanentes, ya que bloquearía el hermoso paisaje natural. El turismo nómada es adecuado para Garut porque el 80% del distrito es un área de conservación natural. Agregó que el concepto de turismo se puede implementar con caravanas y campings glamorosos y puertos de origen. Una caravana es una forma flexible de alojamiento, mientras que el campamento glamoroso es un campamento de lujo que satisface a los turistas. Anteriormente, el ministro Arif solicitó a la Junta de Autoridad de Turismo del Templo de Borobudur que desarrollara inmediatamente el turismo nómada en el área para acelerar el desarrollo del turismo antes de la reunión del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en octubre de 2018. Indonesia puede imitar a Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda, que ofrecen caravanas de alojamiento. Dijo que el desarrollo del turismo nómada, como a través de caravanas y campamentos glamorosos o glamping, aceleraría el turismo en Borobudur, ya que los hoteles y edificios permanentes tardan de 3 a 5 años en construirse. La transparencia es una de las razones por las que las empresas familiares a menudo son reacias a hacer pública su oferta pública inicial, o IPO por sus siglas en idioma inglés, mientras que, de hecho, la IPO puede evitar polémicas sobre la propiedad de acciones en empresas familiares. Según la Asociación de Empleadores de Indonesia, o APINDO, uno de los obstáculos que enfrentan las empresas para realizar una oferta pública inicial, o IPO, es su incertidumbre con respecto a la transparencia, dado que la mayoría de los miembros de APINDO son empresas familiares. Les preocupa la transparencia por temor a que cause otros problemas, ya que la transparencia colocará a la empresa bajo el foco público. De hecho, salir a bolsa ayudaría a prevenir la polémica en las empresas familiares. La Bolsa de Valores de Indonesia opina que las empresas que realizaron IPO evitarían la polémica en las empresas familiares, especialmente en lo que respecta a la propiedad de acciones. A través de IPO, la compañía también obtendrá un mayor acceso a fondos para desarrollar el negocio y la compañía podrá mejorar la implementación de su buen gobierno corporativo. Al realizar una oferta pública inicial, se alentará a una empresa a implementar un buen gobierno corporativo y también su desempeño será monitoreado por el público. Convertirse en una empresa que cotiza en la bolsa de valores también alentará a los recursos dentro de la compañía a trabajar profesionalmente. De esa forma, la compañía puede sobrevivir y continuar su negocio. Estimados escuchas, estas fueron las noticias.
Comentario. La opinión de RRI World Service, la voz de Indonesia, sobre los problemas reales en el país y en el extranjero.
Estimados radioescuchas, RRI World Service Voice of Indonesia con el comentario. Esta vez se trata del tema acción de tiro en las escuelas de Estados Unidos. El incidente de tiroteo de un estudiante con sus amigos en la escuela ocurrió en Marjorie Stoneman Douglas, Parkland, Florida, justo en el día de San Valentín, el 14 de febrero de 2018, es la enésima vez en los Estados Unidos. El culpable de un adolescente que disparó con su arma y provocó que 17 estudiantes perdieran la vida en vano. De hecho, las leyes que rigen la propiedad de armas en los Estados Unidos difieren de un estado a otro. Florida es uno de los estados que lo impone libremente. Los estudiantes preocupados por este último incidente llevaron a cabo varias reuniones para alentar al gobierno de los Estados Unidos a regular la propiedad más estricta de las armas. Representantes de estudiantes y padres incluso se reunieron directamente con el presidente Donald Trump para llevar a cabo una supervisión más estricta. En lugar de obtener apoyo, incluso escucharon la idea de Trump, un poco tonto de darle armas a los maestros. Los padres se oponen a esta idea porque creen que se convierte a la escuela en un campo de tiro cada vez que ocurra un ataque. A pesar de oponerse, algunas escuelas dieron suspensiones a estudiantes que realizaban demostración contra la posesión de armas entre adolescentes. Para conmemorar este evento, se realizará una manifestación el 14 de marzo de 2018, exactamente un mes después del tiroteo en Florida, y el 20 de abril de 2018 para conmemorar un evento similar en Columbine High School en Colorado. Una serie de tiroteos ocurridos en escuelas en los Estados Unidos es muy alarmante. Las instituciones educativas deberían ser una fuente de aprendizaje positivo de la ciencia para los estudiantes. La escuela no es un campo de indulgencia de buena violencia física, verbal y emocional. Hay un dicho en inglés que dice la importancia de man behind the gun, lo que significa la gente aquí es quien hace un empleo. En el caso de los disparos en Estados Unidos, este dicho puede tomarse literalmente. Una buena persona que tenga un arma puede ser buena. De lo contrario, si las personas no son buenas para disparar, entonces ocurre el sufrimiento. Bueno, estimados radioescuchas, este fue el comentario de hoy.
Hoy en la historia, los hechos históricos que les presentamos a través del programa Hoy en la Historia.
Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voz de Indonesia, un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 23 de febrero de 1923. Kiai Haji Ahmad Dahlan, el fundador de Muhammadiyah, murió. Kiai Haji Ahmad Dahlan o Muhammad Darwisi es un héroe nacional de Indonesia. Él es el hijo de la familia Kiai Haji Abu Bakar. Kiai Haji Abu Bakar fue un destacado clérigo y predicador en la Gran Mezquita del Sultanato de Yogyakarta en ese momento. Y la madre de Kiai Haji Ahmad Dahlan es la hija de Haji Ibrahim, quien también se desempeñó como jefe del Sultanato de Ngayogyakarta Hadiningrat en ese momento. El apodo de Kiai Haji Ahmad Dahlan es Muhammad Darwisi. Es el cuarto de siete hermanos cuyas todas son hermanas menos su hermano menor. Él pertenecía a la duodécima descendiente de Maulana Malik Ibrahim, uno de los más destacados entre los Wali Songo, el pionero de la difusión del Islam en la isla de Java. A la edad de 15 fue Hajj y se quedó en la Meca durante 5 años. En este periodo, Kiai Haji Ahmad Dahlan comenzó a interactuar con los pensamientos del reformador en el Islam, tales como Muhammad Abdu al-Afghani, Rashid Rida e Ibn Taymiyyah. Cuando volvió de nuevo a su pueblo en el año 1888, se cambió el nombre Ahmad Dahlan. Además de participar activamente en el despliegue de sus ideas sobre el movimiento de propagación Muhammadiyah, también es conocido como un empresario que tiene bastante éxito con el comercio de batik, que en ese momento era una profesión empresarial suficientemente sintomática en la sociedad. En el año 1912, Ahmad Dahlan estableció la organización Muhammadiyah para implementar los ideales de la reforma islámica en el archipiélago. Esta asociación coincidió el 18 de noviembre de 1912. Y desde el principio, Ahmad Dahlan estableció que la Muhammadiyah no es una organización política, sino que es social y se dedica a la educación. La idea del establecimiento de Muhammadiyah por Ahmad Dahlan también ganó resistencia, tanto de la familia como de la comunidad circundante. Kiai Haji Ahmad Dahlan murió el 23 de febrero de 1923 y fue enterrado en las tumbas de Karang Kajen, Yogyakarta. El siguiente acontecimiento histórico es del 23 de febrero de 1970. Guyana cambió su sistema del gobernador general a la República de Guyana. Guyana, cuyo nombre oficial es República Cooperativa de Guyana, es un país de América, ubicado en la costa norte de América del Sur. Del año 1831 a 1966 constituyó la colonia denominada Guyana Británica. En el año 1796, prácticamente la mitad de la Guyana holandesa fue tomada por ingleses. Las colonias de Esequibo, Demerara y Berbice fueron cedidas oficialmente al Reino Unido en el Tratado Anglo-Holandés de 1814 y en el Congreso de Viena en el año 1815. En el año 1831 se consolidaron como Guyana Británica. Tras años de gran violencia callejera, Gran Bretaña reconoció la independencia de Guyana el 26 de mayo de 1966. En el seno de la Mancomunidad de Naciones, Burnham llegó al gobierno con la aceptación de los Estados Unidos, pero su política no se condicionó a la de este país. Se pronunció por el no alineamiento y proclamó en el año 1970 la República Cooperativa de Guyana. Terminamos hoy en la historia con el 23 de febrero de 1976. La primera cumbre de la ASEAN se llevó a cabo. La cumbre de la ASEAN es una reunión anual organizada por los jefes del Estado de los países miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. La primera cumbre de la ASEAN se celebró en la isla de Bali, Indonesia, el 23 de febrero de 1976. En esta cumbre, la ASEAN expresó su disposición a desarrollar relaciones fructíferas y una cooperación mutuamente beneficiosa con otros países de la región. Los líderes de la ASEAN firmaron el Tratado de Amistad y Cooperación en el Sudeste Asiático, una declaración de concordia y también la aprobación del establecimiento de la Secretaría de la ASEAN. Así fue nuestro programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Indonesia en el campo de la economía, política exterior, Pancasila, deportes, medio ambiente, presentado en Mi Indonesia.
Oyentes, llegamos al segmento de Mi Indonesia. El tema de hoy es Biofarma estudia la posibilidad de cooperación con varios países. Empresa estatal PT Biofarma continúa expandiendo su negocio a países extranjeros. El presidente director de PT Biofarma, Rahman Rustan, dijo que desarrollará un esquema de cooperación no solo con UNICEF, sino que también mejorará la cooperación regional. Rahman Rustan, después de sostener una reunión con el equipo económico de finanzas e industria del Ministerio de Asuntos Exteriores, que trajo a 6 embajadores visitando Biofarma en Bandung el lunes, explicó: continuará coordinando con la Embajada de la República de Indonesia en la región. Rahman dijo que la evaluación se llevará a cabo uno de ellos con la Embajada de la República de Indonesia para Irán, porque PT Biofarma evalúa que Irán tiene un gran potencial que se puede cooperar con Indonesia. Según Rahman, Biofarma requiere transferencia de tecnología de Irán para la autoproducción. El desarrollo de drogas en Indonesia debería continuar. Rahman explicó que hasta ahora su equipo todavía recibe mucha ayuda del embajador de Indonesia en algunos países, pero Biofarma realmente necesita asesoramiento, discusión y apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores, así como de embajadores de Indonesia para explorar otros potenciales. Además de la cooperación en el suministro de vacunas, según Rahman, Biofarma también quiere explorar el potencial de la cooperación en investigación o la cooperación de producción que puede ser sinérgica con los países amigos. Según Rahman, si previamente había cooperado a través de UNICEF, esperaba que la reunión con el equipo de finanzas e industria financiera del Ministerio de Relaciones Exteriores facilitaría el acceso a la cooperación bilateral gracias a la asistencia de los embajadores. Rahman dijo que en Irán, actualmente, PT Biofarma tiene 3 socios. En América Latina, en Argentina, Brasil y Cuba. De hecho, para América Latina ha habido cooperación con Brasil, Argentina y México. Ha enviado una vacuna semiacabada. Durante este tiempo, según Rahman, la cooperación se hace con los países en desarrollo siempre a través de UNICEF. Pero ahora abre la cooperación bilateral, a saber, Irán está abierto a Medio Oriente y México está abierto a América Latina. Afirmó que continuará coordinando con la embajada en la región. Rahman dijo que el mayor potencial para explorar son los productos a base de hierbas, considerando que el potencial de la biodiversidad para los productos herbales en Indonesia es bastante grande. Se dice que su lado se centra en los productos de biotecnología, por lo que para la cooperación de productos a base de hierbas desea invitar a otras 3 empresas propiedad del Estado, a saber Indofarma, Quimia Farma y Papros. Mientras tanto, el embajador de Indonesia en Irán y Turkmenistán, en representación de la región del Medio Oriente, Octavino Alimuddin, dijo que representando a cada región, su equipo puede recibir información directamente sobre los esfuerzos que se han realizado Biofarma. Octavino opinó que la posición de Indonesia como un productor de vacunas y suero es altamente reconocida por el mundo, incluso un nuevo mercado potencial para Indonesia a través de biofarma. Estimados radioescuchas, este fue mi Indonesia de hoy.
Reconozca la riqueza del arte, la cultura y el turismo de Indonesia en el programa La Belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia ahora presenta La Belleza de Indonesia, un segmento diario que se trata el turismo cultural y gastronómico, así como las artes y la cultura de diversas regiones en Indonesia. En la edición de hoy les vamos a viajar a la ciudad Malang en la provincia de Java Central para disfrutar de su agrogastronomía típica. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voynews.id. Estimados oyentes, krupuk o galletas son los snacks hechos de la harina de tapioca mezclada con el sabor de camarón o peces. Estas galletas se hacen por humedeciendo la masa de tapioca hasta que está cocida. Córtela en rodajas finas y póngalas al sol hasta que se sequen. Luego freírlas en aceite caliente. La textura es crujiente y por lo general se come como complementario para variedad de comida en Indonesia. Además de freír, las galletas también se pueden disfrutar en otras formas inordinarias, tales como procesarlo en un snack delicioso llamado chapje o krupuk chapje. Estimados oyentes, krupuk chapje es un snack típico de la comunidad Magelang en Java Central. El material principal de krupuk chapje es las galletas primas hechas de harina de cualquier sabor, de cebollas, camarón u otros más. Las galletas utilizadas no tienen que ser intactas, sino también pueden usar galletas ya agrietadas. Suele en las galletas agrietadas, las especias pueden ser persocoladas. Bueno. Estimados oyentes, cocinar los snacks o krupuk chapje no es difícil. Antes de cocinarlo, las galletas primas empapadas en agua hervida durante una noche para ser flexible y suave. Luego se lavan y agotan, mientras los condimentos de ajo, pimienta, nuez de vela y chile los mezclan y freír con salsa de soja, repollo, hojas, cebollas y galletas primas. Ahora la gente ya hace creaciones de galletas chapje agregando otros ingredientes, tales como carne de pollo, albóndigas, salsichas y zanahorias. Estimados oyentes, krupuk chapje es más delicioso a comer cuando sea caliente, como el acompañamiento de plato. Usualmente la gente de Magelang disfruta krupuk chapje junto con las gajas de arroz caliente. Para ustedes interesados en disfrutar de kerupuk capcay, pueden visitar la ciudad de Magelang, en particular de la aldea Kradenan, pueblo de Ambartawang. Allí, muchos vendedores de los snacks capcay se disponible. El precio de esta galleta asequible entre 1.000 a 2.000 de rupias por porción. Estimados oyentes, así fue nuestra experiencia gastronómica en la ciudad Magelang, en la provincia de Java Central. Hasta el próximo encuentro con la belleza de Indonesia, con otros temas interesantes.
La miscelánea les presenta información sobre mujeres, jóvenes y logros de Indonesia. Oyentes de RRI World Service Voice of Indonesia, llegamos al segmento de miscelánea. La fruta llamada rambutan ahora domina las fruterías y los vendedores ambulantes. La razón es que la temporada de rambutan en Indonesia ha comenzado, especialmente en el pueblo de Platar, distrito Tahunan, Jepara, Java Central. Los pueblos de Platar en la mayoría tienen árboles de rambutan. Al ver esta potencia local, haga que el equipo de estudiantes de Universidad PGRI Semarang, que está realizando el trabajo comunitario, intenta desarrollarlo en un producto de té de piel de rambutan. Este té de piel de rambutan se llama té de kutan. La coordinadora de estudiantes que están realizando trabajo comunitario en el pueblo de Platar, Sumini Minawati, explicó que muchas personas que no conocen los beneficios de piel de rambutan. Durante este tiempo, después de que los residentes consumen rambutan, piel simplemente se tira y se convierte en basura. Para eso, según Mina, su equipo hizo la capacitación de procesamiento de té de piel de rambutan o kutan a las madres en el pueblo. El entrenamiento se llevó a cabo en Balai Desa Platar. Mina dijo que la manera de cómo hacer té kutaneo o de kutan es muy simple. Piel de rambutan que ha sido lavada, cortada en pedazos. Luego secada al sol para secar de 3 a 5 días dependiendo del clima. Una vez seco, el té de kutan está listo para disfrutar según el gusto. Además de procesar en té, piel de rambutan también se puede hacer en almíbar. Mientras tanto, las semillas de rambutan se pueden procesar para convertirlas en empinadas. Mina explicó que los beneficios de la piel de rambutan pueden prevenir la hipercolesterolemia, tratar la diarrea, los radicales libres, prevenir las células cancerosas y pueden, como antioxidante, prevenir la diabetes. Porque en piel de rambutan contienen flavonoides o un tipo de antioxidante,
los taninos que pueden prevenir o neutralizar los efectos de los radicales libres dañinos y las saponinas son beneficiosas para aumentar la inmunidad. Además, el extracto de piel de rambutan tiene un valor IC50, medida de la efectividad del compuesto en la función inhibidora biológica o bioquímica de 20, por lo que puede suprimir el 50% de radicales libres. Susi Kusumaningtyas, jefa de empoderamiento de bienestar familiar del pueblo de Plata, dijo que la capacitación proporcionada por los estudiantes de la Universidad PGRI a las madres es muy apreciada. Además de proporcionar información sobre la utilización de la piel de rambutan, también puede ser económico. En el futuro, el producto se puede utilizar como un producto superior del pueblo de Plata. Estimados escuchas, este fue la miscelánea de hoy. Gracias por su atención.
El Mundo Musical es la presentación de música y canciones de Indonesia.
Estimados oyentes, llegamos al Mundo Musical, el programa que se trata obras musicales tanto tradicionales como modernas. Y hoy les presentamos canciones regionales de la provincia de Kalimantan Septentrional. Empezamos nuestro encuentro con una canción titulada Bebelin por Fika Julia. Así, quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el Servicio Mundial de la Radio Republik Indonesia, a través de la onda corta 9525 kHz o nuestra transmisión en vivo www.voynews.id. Estimados oyentes, la canción Bebelin es una de las canciones desde Kalimantan Septentrional del idioma Tidung. La canción Bebelin fue una vez popularizada por la cantante de Malasia, Siti Aisyah. Esta canción comienza con la palabra Inindang, que significa cantar. Al igual que la canción malaya en general, esta canción también se arregla como la letra repetida, como poema, y contiene sugerencias para seguir el mensaje o el consejo de los antepasados y mantener la amistad. La canción Bebelin, de nuevo popularizada por Fika Julia, que tiene un carácter vocal fuerte. Esta canción está en el álbum titulado Tidung del Consejo Regional de Artes de la Regencia Tanah Tidung en la provincia de Kalimantan Septentrional. Y a continuación vamos a escuchar una canción de la región Tidung titulada Gurindan de Bibilumo. Queridos oyentes, esa fue la canción Gurindam de Bibil Umo, interpretada por Fika Julia. La canción lanzada en el sexto aniversario de la regencia de Tanah Tidung en la provincia de Kalimantan Septentrional en el año 2013. La canción Gurindam de Bibil Umo también está incluida en el álbum Tidung. Esta canción fue cantada muy bien por Fika Julia. La tribu Tidung en la provincia de Kalimantan Septentrional es una tribu del estado de Sabah, grupos malayos que se encuentran en Indonesia y Malasia. No es sorprendente que la cultura, incluidas las canciones y la música regional de Tidung, sea bastante espesa con la influencia malaya. La tribu Tidung es musulmana con leyes y costumbres malayas como las tribus de Banjar, Kutai y suku Pasir. Y bueno, terminamos nuestra edición del mundo musical de hoy con dos canciones de Fika Julia tituladas Dindang Panggut y Berlayar Gunung. Estimados oyentes, que tengan un buen día y hasta la próxima edición del Mundo Musical de la Voz de Indonesia.
Las transmisiones de La Voz de Indonesia también se pueden escuchar a través de audio streaming, la transmisión de audio en el sitio web de www.boynews.co.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Las transmisiones de La Voz de Indonesia también se pueden escuchar a través de audio streaming, la transmisión de audio en el sitio web de www.boinews.co.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boinews.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157 Jakarta 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook Voice of Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.